¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Sean todas bienvenidas, todos bienvenidos a Santiago Adicto en Radio Duna, lunes a viernes, 2 de la tarde, una hora para poder hablar de ciudad, de cultura. Hoy día vamos a conversar con un hombre tremendamente interesante que tiene un puesto muy importante. Me refiero a Guillermo Rolando. Guillermo es el subsecretario de Vivienda y Urbanismo, es decir, el segundo hombre del Mimbu. Y tiene un currículum que es realmente notable. Ha trabajado para Haití, para Argentina. Es un hombre que ha estado detrás de iniciativas tan interesantes como, por ejemplo, Fútbol Más y también el agua purificada Late. Un hombre que sabe mucho del mundo social, que partió trabajando en el Hogar de Cristo, trabajó en Techo. Es decir, una persona que tiene un vínculo muy cercano con las necesidades de las personas más vulnerables de nuestro país. O sea, está en la pega correcta, en el momento correcto, porque el Mimbu, a través del Serviu, es el principal proveedor, ¿no? El proveedor de viviendas sociales de nuestro país. Y hoy día tiene muchas más demandas de integración social. El tema de crear espacios en las comunas, por ejemplo, en la región metropolitana, que no tienen acceso a servicios. Hay una demanda gigantesca por ese tema que ha brotado tanto en el estallido social como hoy día con el tema del coronavirus. Tenemos mucho que conversar con Guillermo Rolando, así que espero que sea una entrevista que cumpla vuestras expectativas. Vamos a partir con música en este día lunes. Vamos a tratar de recordar también en la segunda parte del programa a un hombre que se nos fue el fin de semana, un búlgaro extraordinario que es Cristo. Cristo, pero con CH, murió este fin de semana. Es uno de los genios del arte del paisaje, un hombre que ha cubierto todo lo que uno podría imaginarse, ¿no? Con distintas telas o formatos, puentes, museos, castillos, iglesias. Un tremendo hombre que junto a su pareja, ambos hicieron cosas increíbles. Pero bueno, vamos a partir con la música. Vamos a escuchar un temazo de Phil Collins con Philip Bailey. Philip Bailey de Earth, Wind and Fire, Phil Collins de Genesis, Easy Lover. Temazo en Radio Duna.
Like no other, before you know it, you'll be on your knees.
¡Qué gran canción! Phil Collins y Philip Bailey, ébano y marfil, ¡qué buena combinación! Dos talentos en esa canción que se llama Easy Lover. Bueno, que yo les había adelantado que murió un gran artista este fin de semana, no por COVID-19, por causas naturales, y me refiero a Cristo. Cristo es su verdadero nombre, pero es con CH, Cristo. Es un búlgaro que se llama Cristo Vladimirov Yabachev. Murió a los 84 años. Pero no, tenemos listo al invitado, así que vamos a dejar a Cristo para después. Estamos en línea con Guillermo Rolando, el subsecretario de Vivienda y Urbanismo. Hola, Guillermo.
Rodrigo, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Muchas gracias por este espacio.
Igualmente, subsecretario, ¿lo puedo tutear o le tengo que decir a usted?
No, Rodrigo, tú, por favor, de tú. Mucha formalidad, uno se pierde un poco, así que ya más que hemos tenido la oportunidad de compartir en otras conversaciones, así que por favor, de tú. Muchas gracias.
Muchas gracias, subse. Además, que lo más probable es que yo sea mayor que el subsecretario de Vivienda, así que tengo más derecho todavía a tutear.
Déjeme. No, la verdad que no, yo ya voy en 45. No sé si quieres poner tu número a la mesa, pero.
Yo voy en 51. Te gano por 6. Voy en 51, Guillermo, así que. Ya. Te tuteo todo el rato. Perfecto.
Está bien, Rodrigo, muchas gracias.
Bueno, Guillermo Rolando, subsecretario de Vivienda y Urbanismo, es ingeniero civil de la Católica, máster en políticas públicas de Harvard. Ha trabajado más de 15 años, hasta altura probablemente más, en proyectos de desarrollo y superación de pobreza, tanto en diseño como en sus fases de implementación. Fue durante 4 años asesor del gobierno de Haití en el diseño de la nueva institucionalidad de vivienda de ese país. También fue asesor del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Fue asesor en temas de política habitacional del gobierno de Argentina y en el Ministerio de Vivienda en Chile fue parte del equipo que diseñó el plan de reconstrucción del terremoto 2010 y estuvo a cargo del diseño de la nueva institucionalidad de vivienda. Fue también consultor del Banco Mundial y del BID en Perú y en República Dominicana. Y a eso se suma el emprendimiento social. Eres el cofundador y fuiste director ejecutivo de América Solidaria. Entiendo que sigue siendo miembro del directorio y también participaste del equipo que armó el agua purificada Late, que en el fondo destina todas sus utilidades o gran parte de ellas al tema social, y también cofundador de Fútbol Más, donde fuiste director ejecutivo. Claro. Una institución súper interesante. Todavía me acuerdo, nunca se me va a olvidar, eso es lo que más me acuerdo porque yo no soy muy futbolero, cuando para la Copa América en 2015 hicieron esos tarjetones verdes.
Las tarjetas verdes, claro.
Eso, en señal de respeto a los himnos de los otros países. Me pareció tan alucinante, tan cívico, tan bonito gesto cuando estábamos dando vergüenza ajena, ¿no? Viendo como nuestros chilenos en el estadio pifiaban a distintos himnos de las selecciones. Vino esta idea que yo encuentro que fue notable, Guillermo.
Mira, Rodrigo, bueno, muchas gracias por la introducción. Claro, imagínate fue el año 2015, dado que tocaste ese tema, siempre, y no sé por qué, lo trabajamos mucho, lo conversamos mucho con todos mis compañeros de la fundación, ¿cierto?, en Fútbol Más, de que se pifiaban todos los himnos, no sé por qué, una mala costumbre que venía, pero hace muchos años. Y lo que nosotros creíamos era de que tal vez, si es que uno invitaba, ¿cierto?, a las personas en el estadio, con una campaña obviamente como muy muy marcada en temas pasionales, ¿cierto?, que donde uno sí ponía el respeto a la mesa, creíamos que una parte, que consiguiera la parte más teórica, creíamos que una parte de la sociedad, y por este caso una parte de los asistentes al estadio, podían respetar, porque, mira, solo un segundo que yo creo les va a gustar a quienes nos estén escuchando, si quieren la parte más, más intelectual. Los seres humanos, todos nosotros, ¿cierto?, hay muchas formas en que se visibiliza cuando uno está molesto, ¿cierto? Tú puedes estar de acuerdo, sí, ¿no?, la forma que se manifiesta, pero hay muchas formas, ¿cierto? De gritar, tirar cosas, quemar cosas, hay muchas formas. Y otro día uno podrá decir, mira, estoy de acuerdo o no de acuerdo, cómo se manifiesta. Pero hay muy pocas formas en que los seres humanos de manera colectiva manifiestan respeto, muy pocas formas. Y lo que nosotros queríamos poner a la mesa era que esto es casi un ejercicio, decíamos de que si tú libremente decís a personas que no se conocen, imagina 50.000 personas que no se conocen, todo un estadio, ¿no? en un contexto muy particular, más encima con una praxis histórica que era pifiar, ¿cierto?, el himno, que es algo tan simbólico, ¿no? La bandera, el himno de cualquier nación. Nosotros decíamos de que si invitamos a respetar, creíamos que más o menos un tercio, o sea, era nuestra teoría, un tercio de las personas iban a decir, ¿sabes qué más? Yo prefiero respetar. Y mira lo que pasó, un estadio completo, y ¿sabes qué? Que fue tan, no quiero ocupar la palabra exitosa, fue tan como las mismas personas como que lo volvieron a ver, que al final lo hicimos para todos los partidos de la Copa América, incluso hasta la final con Argentina. Nos decían, es que con Bolivia no va a resultar, la prueba de juego funcionó perfecto, no, o con Perú en la semifinal, la rivalidad histórica, ¿cierto?, del Pacífico, funcionó perfecto, no, con Argentina imposible, y funcionó perfecto. Así que nos queda esa sensación de que las personas al final preferimos respetar. Y eso yo creo que es lo que nos deja la tarjeta verde de la época del 2015. Que
se dejaba, de que
cuando tengas mucha atención, las personas...
¿Perdón? No, se dejaba este tarjetón verde en cada silla, en cada asiento del estadio. O sea, eran miles de tarjetones, ¿no es cierto?
Claro. Imagínate, llegamos, eso ya para contar el tras bambalinas, llegamos todos los días a las 8 de la mañana, nosotros mismos, éramos 50 personas, llegamos a las 8 de la mañana y terminamos como a las 2 de la tarde. Todo, imagínate, son 50.000 tarjetas de la mega pega, pues, asiento para asiento, uno por uno, y el partido generalmente era a las 8, generalmente eran los partidos 8 o 9. Y ahí y también tenemos una campaña que contamos por alto parlante, los jugadores nos ayudaron mucho también, ¿no? Son referentes de nuestra sociedad, nos ayudaron todos en sus redes sociales, levanten la tarjeta, seamos respetuosos, respetemos el himno de nuestro país hermano. Y nosotros, insisto, dijimos un tercio, ojalá, como para demostrar de que habían algunos que preferían respetar. Y fue el estadio entero.
¡Qué maravilloso! Yo lo recuerdo como uno
en la final.
Sí, no, dime, perdón.
En la final, para contarte, Rodrigo, que en la final, cuando fue el himno chileno, habían cerca de 5.000 argentinos, y los 5.000 argentinos levantan la tarjeta verde para el himno chileno. O sea,
fue
cruzado.
Qué bonito. No, lo que yo te decía es que lo recuerdo como uno de los ejercicios de cultura cívica, y digo ejercicio porque en el fondo se estaba llamando a la gente a tener una actitud, con un argumento, con un mecanismo, con una acción, con un objeto. Te digo, lo recuerdo como uno de esos pocos ejemplos de ejercicios de cultura cívica donde se vio un resultado positivo y me parece precioso. Y de hecho, le agarré como un tremendo cariño a esta ONG. A mí me carga el fútbol, pero fútbol más, para mí fútbol más no era fútbol, era usar el fútbol como una forma de llegar a muchas personas, al tema social. Por lo tanto, creo que fue un precioso ejemplo y creo que habla un poco también de tus temas de interés, Guillermo. Y entonces, bueno, me interesa mucho partir comentando... Y con el mayor de los respetos, yo no tengo nada personal, ni mucho menos, contra el ministro Mañalich. Creo que ha habido errores importantes, sin duda, de parte del Ministerio de Salud en estos meses de pandemia. Pero la frase del ministro, que claro, afortunada no fue, pero me pareció importante porque de alguna manera esa muestra de involuntaria, de alguna manera, de ignorancia respecto de ciertos sectores de la ciudad, finalmente lo que habla es de que en general la élite de nuestro país, sea de derecha, sea de izquierda, pero en general la élite de nuestro país y también la gran mayoría de los santiaguinos, no conocemos la ciudad. Cuando él dice hay un sector de Santiago donde hay un nivel de pobreza y hacinamiento, perdón que lo diga de esta manera, dice, del cual yo no tenía conciencia de la magnitud que tenía, yo creo que Mañalich pone un punto sobre la mesa que es tremendamente importante. Conocemos muy poco la ciudad en la que vivimos. En parte, creo yo, Guillermo Rolando, subsecretario de Vivienda y Urbanismo, porque las élites viven, ¿cierto?, en este oasis, y tenemos a muchas personas, millones de ellas, del sector vulnerable, viviendo en el desierto, usando esta analogía que utilizó hace algunos meses Alejandro Aravena, nuestro destacado arquitecto, para hablar del estallido social. Y parte de eso tiene que ver con el diseño hecho en dictadura, de cómo hacer de Santiago una ciudad donde no se encontraran, ¿no?, quienes tomaban las decisiones, con quienes podían protestar, etc. O sea, yo quería partir preguntándote, o sea, que nos cuentes un poco, ¿cómo es esta ciudad, en este caso Santiago, donde hay este nivel de pobreza y hacinamiento que el ministro Mañalich no conocía en su magnitud y que probablemente muchos de los que incluso lo critican tampoco lo conozcan. Cuéntanos un poco, tú que sí conoces, ¿cómo es ese Santiago, esa región metropolitana que tiene este desierto y este oasis del que hablaba Aravena?
Lo primero, Rodrigo, que como sociedad, por siglos, y te voy a contar porque creo que por siglos, hemos construido espacios absolutamente segregados desde lo espacial, completamente. Mi lectura, que si bien se ahonda, como bien lo planteaba, ¿cierto?, en la década del 70, del 80, esto viene desde mucho antes. Nosotros lo que lamentablemente fuimos replicando mi lectura, al igual que tú, ¿cierto?, ya muchos años dedicados a estas cosas y con mucha pasión también, y reconociendo los errores, nosotros hemos ido replicando las construcciones de las haciendas, donde en una parte están los peones, en otra parte están los capataces, en otra parte están los dueños. Imagínate, ese fue un esquema que lo construimos por siglos, y por eso a eso me refiero, el esquema de los siglos, ¿no? Y que por lo mismo también que nos ha costado tanto revertirlo. Pero lo primero que hay que reconocer, y a medida que las ciudades van creciendo, como Santiago, de hecho yo soy provinciano, vengo de la sexta región, y si bien son dimensiones más pequeñitas, pero también se ocurren los fenómenos muy similares, donde familias de ingresos más bajos en un lugar, familias de ingreso medio en otro, familias de ingresos más altos en otro lugar, y no nos conectamos mucho, ahí tenemos muy pocos espacios para poder encontrarnos, y aquí nuevamente el valor de buenos espacios públicos, de estar bien integrados, ¿no? Y otra cosa también, Rodrigo, lo que creo que ha pasado mucho, ¿no?, ahora con el COVID, que se ha ido visibilizando temas que de alguna manera se sabían, ¿no? Pero, por ejemplo, el tema del hacinamiento también. Tú sabes que durante los 80 y los 90, estos son programas bien transversales. Éramos un país mucho más pobre también, y eso hay que ponerlo a la
mesa.
Sin duda.
Claro,
por las migraciones, claro, imagínate las migraciones campo-ciudad tan masivas, los 50, los 60, muchas familias viviendo en condiciones de lo que le llamaríamos hoy día los campamentos, ¿cierto? Entonces el Estado decide construir de manera masiva viviendas precarias, de dimensiones chicas, periféricas, con la intención, ¿cierto?, de solucionar una serie de temáticas, pero me imagino que sin, o sea, estoy seguro a todo esto, no, yo ni siquiera había nacido probablemente en una de esas etapas, pero imagino que nadie tuvo la intención de decir, ya, y ahora vamos a generar otro problema, sino que probablemente no nos anticipó esas otras dificultades que habían. Entonces, como va a tomar ese primer punto, Rodrigo, o sea claramente ante una segregación que y sobre todo en ciudades, imagínense, de cerca de 6 millones de habitantes, donde ya, si es que no tiene estos lugares de encuentro, te empiezas a prejuiciar también. Los de un lugar piensan que los del otro son de una manera y los del otro lugar piensan que son de otra manera. Para no solo pensar que probablemente desde un lado se piensa de una manera negativa hacia el otro. Entonces, la urgencia es, y creo que acá hay algo positivo al menos, que se ha venido trabajando, a mi juicio, desde hace cerca de una década, en ir corrigiendo muchas de estas cosas. Falta mucho, pero se ha intentado corregir, no solo este último mes, sino en la última década. Hoy día la vivienda social tiene dimensiones mucho más grandes, los equipamientos son mejores, los estándares, los espacios públicos son bastante de mejor nivel que lo que era antes. Ahora se están mejorando los temas de localización también, que estén más cerca de los ejes de transporte, pero nos queda mucho y eso hay que recogerlo.
O sea, si uno compara, en eso estoy súper de acuerdo contigo, Guillermo, estamos conversando con Guillermo Rolando, el subsecretario de Vivienda y Urbanismo. Si uno compara Bajos de Mena en su origen, cuando lo único que había eran los edificios y todavía no estaba el parque precioso que hay ahora y la comisaría, etcétera, lo compara con, por ejemplo, un proyecto de vivienda social que se inauguró hace no mucho en el Parque La Hondonada, que es un parque espectacular, que también es un parque nuevo, ¿cierto? En Cerro Navia, claro, casi en el límite ahí con otra comuna, creo que está el límite con Pudahuel.
Con Pudahuel Prado, claro, que le hacía.
Exacto. En fondo, se hace un parque extraordinario donde había un vertedero y se construyen 600 departamentos, creo que de promedio 70 metros cuadrados. O sea, una familia va a vivir en un departamento de subsidio que es casi el doble del tamaño de los que se hacían hace 20 años y frente al lado de un parque de 4 kilómetros de largo. Pucha, ahí estamos hablando de un cambio de switch importante, pero todavía eso sigue siendo más la excepción que la norma si uno mira para atrás. Entiendo que si miramos de lo que se está haciendo en los últimos 4 o 5 años hacia adelante, sí ya viene un cambio importante en términos de entender que no podemos seguir haciendo que las personas, mandándolas, digamos, a la punta del cerro, en un lugar sin servicio, donde la gente termina en el fondo delinquiendo, los niños terminan metiéndose en narcotráfico, porque no hay alternativa, y donde la señora o el caballero tienen que viajar 2 horas para ir a hacer un trámite a una notaría, ¿no?
Claro, porque ahí, Rodrigo, pusiste dos casos que son bien emblemáticos, los dos, por qué razones me ha tocado conocerlo hace muchos años. En la Ondanata, tal vez te acordarás, había un barrio que se llamaba Las Viñitas, probablemente se acordarán.
Que era el nombre original del parque, incluso.
Claro, exacto. Y de hecho era parte de los programas que se llamaban La Vivienda Básica, que fue muy masivo, como lo comentamos, ¿no? Eran, sobre todo cuando eran en altura, que son estos blocks, ¿cierto?, con las tijeras cruzadas de las escaleras, que muchos a lo mejor se acordarán. Y ese barrio tenía muchos problemas sociales, y hoy día, como bien lo comentas, hay un parque espectacular que es la Ondanada, y justamente como línea a orilla del parque, acabamos de terminar estos proyectos de vivienda social que son de altísimo estándar. Imagínate, muchas de las familias que hoy día viven ahí son las quienes vivían antes en Las Viñitas, o sea, en el mismo lugar, y hoy día están con otro estándar. En Bajo de Mena, imagínate, son cerca de 140.000 personas. Sería algo así como el equivalente a la ciudad de Curicó, y como bien lo planteaste en un momento, era prácticamente toda la población de Curicó y sin ningún equipamiento. Imagínate, en algunos momentos no había ni bomberos, solo el supermercado que está pegado a Izaguirre, donde no habían carabineros, imagínate con todas las dificultades que había. Se ha ido y se trabaja, y eso es otra cosa que es importante, que se ha ido trabajando mucho con los vecinos también. Nosotros trabajamos con los dirigentes, capaz que algunos de ellos nos puedan estar incluso escuchando, por ejemplo, de los sectores como la Marta Brunet, como el Volcán 2, por ejemplo, de la Coloane, que ya son partes que algunos incluso ya estamos demoliendo. Por ejemplo, la Coloane, que es un subsector de Bajo de Mena, ya se demolió prácticamente completo, y estamos construyendo lo que le llamamos ciudad sobre ciudad, y con nuevos equipamientos, con nuevas formas. Pero nos falta mucho. Si es lo que yo quiero poner aquí en contexto es que, afortunadamente, la política de la última década, para no solo hablar que, mira, justo, no sé, se nos ocurrieron algunas personas hace 2 meses, no, hay que hablar desde el Estado, ¿no? Sí, claro. Se han hecho esfuerzos grandes de parques, de acceso, equipamiento, las dimensiones más grandes, y en lo que uno observa, mira, para hablar de cosas técnicas, esto es bien interesante. Yo traje, como lo mencionaste, años atrás también acá en el Ministerio de Vivienda, estaba a cargo de la División de Política Habitacional, hace algunos años atrás, y yo ya me acuerdo que el año 2012 teníamos una encuesta de que los beneficiados comentaban que los umbrales, ¿cierto?, de la vivienda, de los proyectos que le entregábamos, para ellos ya cumplían los estándares mínimos. Entonces, y de ahí hacia arriba, obviamente. O sea, ya visibilizamos acerca de 10 años que las familias que ya eran beneficiarias o que lograban el objetivo detrás del Ministerio de Vivienda, ya por lo menos prácticamente ya no tenían problemas de hacinamiento y quedan muy conformes en torno a su barrio. Entonces, imagínate, lo que nosotros tenemos que trabajar, y con mucha fuerza, son para el déficit nuevo y también para lo que recién conversamos. Todos estos barrios, estamos hablando de Santiago, ¿cierto? También, esto se replica en todas las partes del país, pero que están subestandarizados. Nosotros, más o menos a nivel nacional, todos los años entregamos cerca de 60.000 soluciones, que es un número que es bien grande para que nos estén escuchando. Para personas, por ejemplo, que tienen una vivienda nueva, o que compran una vivienda, o que arriendan con algún programa apoyado por el Estado, y ya, afortunadamente, en condiciones muy mejoradas.
Sin embargo, Guillermo, ¿me escuchas?
Sí, perfecto.
Ah, no, claro, sin embargo, entiendo que la cifra que todavía está pendiente, y evidentemente en la medida, digamos, que surgen nuevas necesidades, y ahora con la pobreza que estamos empezando a ver, se nos viene muy fuerte. Hay, entiendo, 500.000 de hogares todavía en Chile. ¿Me escuchas?
Rodrigo, ¿me escuchas?
Yo te escucho perfecto, Guillermo. ¿Tú me escuchas a mí? Son los avatares de la tecnología, ¿eh? Esto está muy de moda en estos momentos. ¿Me escuchas, Guillermo? Estábamos conversando de lo mejor con Guillermo. Vamos a ver que me cuenten de la radio qué está pasando, a ver quién nos escucha a quién. Téngannos un poco de paciencia, perdón. ¿Me estás escuchando, Guillermo? Parece que perdimos a Guillermo. Les cuento que estamos conversando con Guillermo Rolando, subsecretario de Vivienda y Urbanismo. Se nos cortó la comunicación, vamos a tratar de retomar. Guillermo, la verdad que es un hombre que está, pucha, hecho para el cargo en el que está. Es ingeniero civil, tiene un máster en políticas públicas en Harvard, pero sobre todo ha trabajado en organizaciones donde el vínculo con la sociedad más vulnerable es tremendo. En el Hogar de Cristo, en Techo, asesoró durante 4 años al gobierno de Haití en el diseño de la institucionalidad nueva para la vivienda de ese país. Imagínense, un hombre que no solamente conoce los problemas y la vulnerabilidad en Chile, los conoce en Haití, uno de los países más pobres del mundo. Estuvo a cargo además del diseño de la nueva institucionalidad en vivienda en Chile, en este mismo ministerio, en gobiernos anteriores. Ha trabajado para el gobierno de Buenos Aires y para el gobierno de Argentina, ¿no? Recordemos, los gobiernos federales son bastante autónomos. Ha trabajado también para Perú y para República Dominicana a través del Banco Mundial y del BID. Y lo que estamos conversando tiene que ver justamente con los déficits que tenemos en materia urbanística, sobre todo en materia de vivienda. Yo le estaba comentando a Guillermo que entiendo que en Chile tenemos 500,000 de hogares viviendo en viviendas precarizadas, que pueden ser precarizadas o en campamento, viviendo de allegados o hacinados. 500,000 hogares, si uno multiplica solamente por 4, son 2,000,000 de personas. Entonces, si bien entiendo que en los 80 estábamos en el 1,000,000 y tanto de hogares de estas características, todavía tenemos un déficit gigantesco. Hoy día, un poco a propósito de lo que estamos conversando, Pablo Alard, destacado arquitecto y urbanista, con quien hemos conversado varias veces en este programa, publica una muy buena columna en La Tercera, que se llama Quédate en tu barrio, porque en realidad, evidentemente, se da cuenta que el quédate en tu casa, esta columna, que un estudio reciente del Centro de Inteligencia Territorial, me están llamando de la oficina de...
Estamos con algunos problemas técnicos. Rodrigo Gendelman, como les estaba contando, estaba conversando con Guillermo Rolando, subsecretario del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Precisamente ahora, que a él también se le cortó la conexión, estaba conversando desde la oficina con él y en cualquier minuto nosotros vamos a retomar el contacto con Rodrigo Gendelman.
Aquí estoy, Fran.
Ahí está Rodrigo. Les estaba contando que justo te llamaron del Mimbu.
Justo me llamó el subsecretario para preguntarme, para decirme que ellos habían tenido un problema, así que le dije que nosotros estamos insistiendo en el mismo teléfono de su asistente, sí, para poder comunicarnos, sí, con él.
Y si es que entonces tienen otro teléfono, yo estoy... Que te manden el teléfono, me lo manden a mí, lo llamamos a otro teléfono, también no hay problema.
Bueno, entonces hagamos una cosa, vamos a escuchar una canción, una canción que quiera ponernos Ricardo, y a la vuelta seguimos conversando con el subsecretario de Vivienda y Urbanismo, Guillermo Rolando. Son cosas que pasan en tiempos de pandemia. Vamos a la música y ya seguimos con el tema. escuchábamos a David Bowie con Mother Love y estamos conectados nuevamente con Guillermo Rolando, el subsecretario de Vivienda y Urbanismo. Hola nuevamente, Guillermo.
Rodrigo, mira, qué lástima, se nos cortó entre medio, pero aquí estamos de vuelta conectados.
Oye, hay que acostumbrárselo más a estas situaciones porque son parte del día a día de los medios de comunicación enfrentados a esta pandemia. Así que retomemos. Yo te estaba tratando de comentar cuando se cortó que en Chile, si bien hemos disminuido de manera notable la pobreza desde los años 80, seguimos teniendo alrededor de, y corrígeme tú, 500,000 de hogares en viviendas que son precarizadas, ya sea que estén en campamento o que están en muy mala situación, viviendo de allegados, hacinados. O sea, estamos hablando, si uno multiplica por 4, de al menos 2,000,000 de personas que dependen necesariamente del Estado para poder llegar en algún momento a un mínimo de dignidad de la manera de vivir. ¿Estoy bien en los números?
Mira, Rodrigo, muy, 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 muy acertado en realidad con lo que planteabas. Nosotros nos basamos en dos cifras para medir el déficit en nuestro país. El más certero es el censo. El último censo fue el año 2017. Yo creo que muchos se acordarán que anterior a ese era el 2002, ¿cierto? Pasó este periodo de 15 años. Y ese censo hablaba de 393,000 hogares, casi 400,000, ¿vale? Y al año siguiente, al poco tiempo, salen las cifras de la CACEN. Y la CACEN ya habla de cerca de 500,000. Nuestra lectura es que los datos del censo no lograba captar todavía el 100%, sobre todo asociado al flujo migratorio del último tiempo. Así que las cifras que nosotros realmente manejamos acá dentro del Ministerio es tal cual lo que plantea, en torno a 500,000 de hogares que están. ¿Y cómo se mide el déficit? Esto es interesante, tiene tres ejes. Uno que es la vivienda deficitaria, ¿cierto? Generalmente uno asocia a un campamento o que está muy precarizada. Hacinamiento y allegamiento, son los tres ejes. Y en nuestro país el más alto es lo que es el allegamiento, lo que son los segundos hogares, y que muchas veces es una pobreza que es bien oculta, lo que uno le llama que es el campamento invisible, porque está el campamento visible, ¿cierto?
Sí, claro.
En Chile hay 48,000 familias viviendo en campamento, y está lo que es el campamento invisible. Entonces, son, bueno, todos estos números, los números en realidad lo que ponen la mesa es que todavía no. Nos queda bastante. Sí, un pequeño comentario, que el tamaño de los hogares ha ido disminuyendo en Chile, en promedio. De acuerdo a los últimos datos que tenemos, tenemos un problema cerca, un promedio de 3,2 personas por hogar. Entonces nosotros, en vez de estar ajustando por 4, estamos ajustando por 3,5. Pero finalmente cerca de 2,000,000, probablemente un poquito menos de personas, que es un número muy alto todavía.
Números que probablemente a veces no conocemos, no visualizamos por la manera en que están diseñadas las ciudades para que no nos encontremos. Y leyendo hoy día a Pablo Alard, se va a comentar un poquito también la columna de Pablo Alard hoy día en La Tercera, bien interesante, que se llama Quédate en tu barrio, donde habla de estos llamados en el fondo a seguir un poco el concepto de las ciudades de 15 minutos, ¿no?, que se está tratando de aplicar en París. Lo que dice Pablo Alard en su columna es que un estudio del Centro de Inteligencia Territorial de la Universidad Adolfo Ibáñez dice que solo un 9% de los hogares de la región metropolitana cumpliría con el ideal de ciudad de 15 minutos. Esto mejora un poquito en regiones y en ciudades intermedias, pero en el fondo hay un 91% de hogares en Santiago, dice Pablo Alard en su columna, que tampoco pueden quedarse en su barrio, porque básicamente en su barrio no resuelven sus necesidades, no tienen la notaría, no tienen el cajero automático, no tienen restaurantes, no tienen banco, no tienen hospitales, no tienen el colegio cerca, no tienen universidades. Entonces, pareciera que como nunca antes, si sumamos el estallido social y la pandemia, Guillermo Rolando, la necesidad de que las personas en el fondo puedan recibir esos servicios en sus lugares, o los nuevos espacios de vivienda social estén a través de la integración social en paños, en terrenos donde haya una serie de servicios, se vuelve ya no imprescindible, sino que no sé qué adjetivo usar, digamos, ¿no?
Claro, acá está el doble eje, ¿no? Ahí Pablo, gente gran, tremendo académico, también nos tuvo que trabajar juntos en el plan de reconstrucción. También para Pablo fueron las personas que puso fuertemente a la mesa el cómo se recuperaban las ciudades después del 27F, y hoy día lo podemos ver, ¿no? En por ejemplo, las zonas costeras como Dichato, como Constitución, la verdad, con tremendos aportes acá al Estado. Ahora, lo que plantea es muy cierto, acá hay un doble eje, ¿no? Es cómo llevamos a las personas a la ciudad y cómo llevamos la ciudad a las personas también. Entonces, y acá vuelvo a este doble eje que se está trabajando y que se requiere trabajar con el ministerio, es algo que hemos ido conversando, Rodrigo, ¿cierto? Que el tema de la localización, ¿cierto? Cómo hacemos para que familias que tienen ingresos más bajos, porque lo primero que uno podría decir, bueno, es que el suelo es muy caro, entonces no hay nada que hacer. Imagínate el error conceptual como sociedad que sería eso. Entonces, acá hay dos mecanismos que estamos trabajando. Uno, que tiene que ver a través de proyectos de integración social. ¿Qué son esos proyectos? Proyectos donde familias de ingresos distintos pueden, viven en un mismo complejo, ya sean viviendas en extensión o viviendas en densificación, y eso por definición te permite estar en lugares mejor ubicados, donde los suelos son más caros y donde probablemente cuando un proyecto 100% de vivienda social costaría un poco más. Y lo segundo es que desde fines del año pasado logramos en el Congreso negociar dos herramientas, se llaman glosas presupuestarias, que es cierto, son los que se negocian en la ley de presupuesto, que nos permite comprar suelo para vivienda social, y la estamos ahora empezando a implementar este año, y que fue parte de lo que recogimos también como cartera post 18 de octubre. Así bien, se venía trabajando de antes, es una de las cosas que se recoge con mucha fuerza esta cartera, es la necesidad de buscar mejor ubicación para las viviendas. Y lo segundo, que algo habíamos conversado antes de que se nos cortase el teléfono, el tratar de llevar los equipamientos, ¿cierto? Que haya un parque, que haya algún centro de asistencial que esté cerca de los barrios, cuando lo que conversamos, por ejemplo, de Bajos de Mena, que probablemente es lo más emblemático, ahí está lo ideal, Parque La Cañamera, que es un tremendo parque que está funcionando muy bien, y en parte la zona del Volcán 2, que se quiere construir parte de una especie como de el barrio cívico, ¿no? Que tendría todos estos equipamientos que hablamos. Así que se está en eso, pero nos queda mucho, ¿eh? Yo creo que volvemos a este esquema de que cómo fuimos construyendo las ciudades por décadas, donde era una hiperconcentración de viviendas de estándares muy bajos y de familias de ingresos más bajos. Tú dijiste una cosa que yo la comparto mucho desde lo conceptual, ¿cierto? Desde la academia a veces se define, tiene muchas definiciones, ¿no? Pero la ciudad como ese lugar colectivo donde al menos las necesidades básicas de las personas se puedan suplir. Ni siquiera estoy hablando de un lugar para que las personas se desarrollen y logren sus sueños y objetivos, sino cosas mucho más primarias. Y yo creo que el coronavirus nos vuelve a poner ahí como de manifiesto la precarización que hay en muchos lugares. Entonces, ¿cómo seguimos redoblando todos estos esfuerzos que, insisto, afortunadamente hace una década ya se están de alguna manera corrigiendo muchos de ellos? No todos, pero muchos de ellos.
Guillermo, entonces entiendo que ahora habría más herramientas para que el MINBU, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, pudiera comprar paños en zonas mejor ubicadas y por lo tanto ubicar a personas que están necesitadas, digamos, de vivienda en espacios más integrados. Pero, ¿qué herramientas tiene el MINBU para poder complementar en términos de servicios, de oferta, digamos, de servicios, esos lugares donde ya las personas viven, pero viven extremadamente alejadas de todo, en La Pintana, en Bajos de Mena, en tantos ejemplos donde tenemos en el fondo estas comunas que fueron creadas además artificialmente hace no muchas décadas para ubicar a estas personas, pero zonas donde básicamente no encuentras nada, o sea, ni un McDonald's, ni un cajero automático, claro, ni un banco, ni nada de lo que comentábamos antes. ¿Tiene herramientas el MINBU para poder, digamos, estimular eso? Porque yo entiendo, por ejemplo, que en la Intendencia Metropolitana se estaba conversando el tema de los corazones de barrio, el tema de Intendencia. ¿Pero el MINBU tiene herramientas para esto, Guillermo?
Mira, las herramientas que tenemos, que creo que bien aplicadas, debiesen tener resultados muy potentes. Por ejemplo, mencionaste, Rodrigo, La Pintana, ¿cierto? En La Pintana, tú la conoces muy bien, la situación, ¿no? Está La Platina, que es un paño enorme, 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 de cerca de 300 hectáreas, y después de mucho tiempo se logra descavarlo, ¿cierto?, jurídicamente, y estamos ya pronto a comenzar, de hecho, a construir ya el primer proyecto de vivienda social. ¿Por qué lo digo? Porque este es un paño que nosotros como MINBU tenemos cerca de 170 hectáreas de ese paño, donde va a haber un parque de 50 hectáreas y donde Esto es interesante. No todo, porque esto yo creo que es como aprendizaje, no todos los paños para vivienda los vamos a destinar para vivienda, sino que tenemos un plan maestro donde podamos reservar paños para equipamiento, donde pueden estar los servicios. Por ejemplo, lo que estamos haciendo ahora en Antofagasta, en la zona del Alto de la Chimba, que también tenemos un paño que es bastante grande. Se hace lo que se llama, ¿cierto?, las macroinfraestructuras que llegan las calles, ¿cierto?, todos los temas sanitarios. Se reservan algunos paños para vivienda de integración, otro para vivienda social, y otros paños se reservan, que es lo que queremos hacer en La Platina, por ejemplo, para que haya un CEFAM, para que lo que estamos haciendo ahora en el norte, por ejemplo, para que haya una sucursal bancaria, de modo de pensar tal cual la ciudad. Yo creo que esto es interesante, porque nos ha obligado ahora a pensar un poco más en grandes de los territorios, generalmente como cartera, y hay que entender, vamos evolucionando, ¿no? Y todos aprendemos.
Sí, por supuesto.
Pero muchas veces era como, mira, acá hay una hectárea y caben 120 personas, perdón, familias o hogares, ya, hagamos 120. Mira, acá caben 240. Es una mirada desde la cabida. Cuando tú solo piensas desde la cabida, resuelves un problema que es bien importante, hacinamiento, allegamiento, ¿cierto? Pero no resuelves lo otro, y que eso sí que ha habido un aprendizaje con los años. Por eso que nosotros le llamamos los PUH, que son planes urbanos habitacionales. ¿Qué significa eso? Que cuando tenemos paños más grandes, donde ya no solo pensemos en la cabida, sino que pensemos en los equipamientos. Y eso, la verdad que tenemos varios paños en este país, en nuestro país, que lo estamos haciendo de esa manera. Le dije el caso de La Pintana, dado que lo mencionaste entre medio. Y en Bajos de Mena, como reciente lo comentaba, así como estamos ya reconstruyendo un subsector que se llama la Francisco Coloane, con mejoras en la Marta Brunet, dentro del sector del Volcán 2, ahí también vamos a destinar varios paños para lo que son equipamiento y servicios.
Te escucho y me hace mucho sentido entonces esta idea de transformar el nombre, que a veces la semántica dice muchas cosas, que en vez de llamarse Ministerio de Vivienda y Urbanismo, esto se llame Ministerio de Ciudad y Vivienda, pero que en el fondo la ciudad sea el concepto principal y ya no la vivienda, porque no hemos dado cuenta, ¿cierto?, que la vivienda por sí sola soluciona un problema, pero genera una serie de problemas gigantescos. De partida, cuando tú sacas a gente, incluso de espacios mucho más precarios, les rompes toda esa unidad social que de alguna manera se había logrado probablemente entre estos pobladores, los sacas del lugar donde estaban acostumbrados a vivir, te los llevas a un espacio nuevo donde están alejados de todo, entonces les solucionaste un problema, pero quizás le creaste más problemas aún. Entonces me parece re importante que ustedes se transformen lo antes posible, ¿no?, en este Ministerio de Ciudad.
Mira, la lectura ahí es bien compartida, y yo creo que hay que entender, insisto, ¿cierto?, el cómo hemos ido evolucionando como país. Se entiende el simbolismo de la vivienda, ¿no?, la casa propiamente tal, más encima muy arraigado en nuestra idiosincrasia, ¿cierto?, el sueño de la casa propia también. Ahora, lo fuimos aprendiendo después de muchos años, de que si solo nos focalizamos en unidad, imagínense, redujo muy fuerte el déficit entre los 80 y los 90, la verdad es que fue muy masivo. Hay que acordarse que había cerca de 1,4 millones de hogares, imagínate el número grande. Nosotros hablamos recién de medio millón de hogares, ¿no? 1,4 millones de hogares en la mitad de los años 80. Se redujo mucho, pero con un foco casi exclusivamente puesto en la unidad, como le llamamos nosotros, la cantidad de vivienda. Y si es que uno no tiene esto, yo sé que ahora suena como que uno fuese un gran experto de esto, pero es porque lo hemos ido aprendiendo simplemente. Si es que no está asociado al espacio público, mira qué interesante esto, una cosa es la vivienda, otro es el barrio y otro ya es la ciudad completa. Claro. Y como institucionalidad nosotros estamos ya obligados a ver la ciudad como un todo. Tú que conoces muy bien Santiago, imagínate, yo creo que una persona la que más conoce Santiago en todo nuestro país eres tú. Imagínate lo que estamos haciendo ahora con el Parque Mapocho Río, que a poco
meses de lo que recién hablamos de la ciudad. Es un proyecto alucinante, de verdad maravilloso. Ahora están a punto de empezar la construcción, ¿no es cierto?
Sí, pues de hecho, imagínate, tú obtuvimos el RS aquí para quienes nos están escuchando, para que son la aprobación del Ministerio de Desarrollo Social. Estamos ya pronto con las licitaciones. Imagínate, ahí lo que interesante y por qué lo quiero reforzar, imagínense, son 9 kilómetros, son 5 de un parque lineal, ¿no? La continuación, después del Parque La Familia, toda la continuación de Quinta Normal y Cerro Navia, 51 hectáreas. Y por qué lo pensamos que esto es interesante, porque logramos ver desde una escala más amplia. Si no hubiéramos quedado solo en la mirada de la vivienda, es imposible pensar una equidad territorial como como lo que es el lecho de un río, o la costanera de Puerto Montt.
Me permito agregarte otro factor, Guillermo, que es que también hay una política de alguna manera de Estado, ¿no? Porque hay un gobierno que hace el Parque de los Reyes, hay otro gobierno en el fondo, pero primero, perdón, la estación Mapocho se recicla y se transforma en un centro cultural para eventos, se hace el Parque de los Reyes, después se hace el parque, digamos, que hoy día se llama Parque de la Familia, y en el fondo este parque que se está haciendo ahora en Mapocho Río viene a dar una continuidad a proyectos que han sido tanto de Piñera como de la Concertación, no importa, y ahí uno ve excepcionalmente quizás esta política de Estado, de decir, en el fondo, cómo va creciendo un proyecto maravilloso que hoy día se lo va a cambiar la vida a mucha gente en Cerro Navia y en Quinta Normal.
Pero claro, y la única manera que esto, sobre todo cuando uno ya empieza a pensar a nivel de ciudadano, o de nuestras ciudades en el país, si es que no hay ciertas continuidades, es muy válido que cada gobierno, por supuesto, tiene que poner su sello, sus énfasis, por supuesto, pero si los ciertos mínimos no trascienden de una administración a otra, es imposible pensar a nivel de ciudad. Entonces, por ejemplo, este mismo proyecto es tan emblemático que lo que buscamos es democratizar el acceso a la ribera del río, de que si tú naces o vives en Vitacura, o naces o vives en Providencia, o Santiago Centro, o en Cerro Navia, que tengas el mismo nivel de acceso. Y la única forma que resulte es lo que acabas de contar. Imagínate el Parque Los Reyes financiado hace, de hecho, en la época del presidente Elwin, bueno, hay muchos de ellos, imagínate. Y ahora que tengan toda esta continuidad en los parques lineales, lo que busca es eso, ¿eh? Dado que la institucionalidad, nosotros también estamos muy en esa línea de tratar de poner los énfasis, de pensar en una escala distinta, porque si no pensamos a una escala distinta, resolvemos un problema que es primario y urgente, evidente, pero no logramos resolver muchos otros que son igual de necesarios.
De hecho, este parque Mapocho Río, Guillermo, claro, por un lado le va a dar acceso a la gente de Santiago a una especie de playas, ¿no es cierto?, de río maravillosas que han sido pedidas por los vecinos, pero antes que eso, va a convertir un basural, un vertedero ilegal gigantesco. Claro. O sea, los que hemos caminado por las costaneras sur a la altura de Cerro Navia, y uno ve, digamos, la cercanía de los departamentos y las casas a la basura, es que es inimaginable. Por eso la importancia de este proyecto es que cambia un basurero que está frente a tu ventana por un parque de, ¿cuánto? 9 kilómetros de largo, más de 45 hectáreas. Claro. Sí, o sea, realmente precioso. Entonces yo creo que así como hay que poner el dedo en todos estos temas que estamos hablando hoy día, en todos estos temas que nos preocupan en términos sociales, hay que también, evidentemente, darle crédito a las cosas que se han hecho en estos últimos años en términos de parque. Creo que hemos avanzado bastante, estamos mejorando un poquitito el tamaño de las viviendas sociales, pero lo más importante, me parece a mí, es que haya gente como tú, Guillermo, con esta experiencia y esta sensibilidad de los temas sociales en espacios donde se corta el queque. Y creo que me parece un súper buen síntoma, antes que cualquier otra cosa, y por eso tenía muchas ganas de hablar contigo, que haya un subsecretario de Vivienda y Urbanismo que se llame Guillermo Rolando y que tenga esta experiencia en Chile, en Haití, en gobiernos como el de Buenos Aires y en Argentina. Así que, nada, un placer poder conversar contigo, y a mí me da mucha esperanza cuando veo a gente como tú involucrada en la política y en ministerio, de que las cosas pueden ir mejor, aunque sea de manera lenta pero segura. Así que muchísimas gracias por esta conversación, Guillermo Rolando.
No, Rodrigo, al contrario, imagínate, te agradezco mucho también por el espacio. A mí me gusta reforzar, imagínate, esta cartera. Nosotros somos 6.500 funcionarios, y acá hay funcionarios históricos que saben mucho, y eso creo que también hay que cuidar como Estado. El aprendizaje que hemos tenido, en realidad uno construye sobre lo que otros saben, y eso uno le da un valor muy grande. Entonces, todo este sello, ¿cierto?, que estamos tratando de dar como gobierno, de la mirada de ciudad, ¿cierto?, de los barrios, de que sean proyectos de integración, si es que eso no se complementa, a mi juicio, ¿eh?, con dos macroejes, con los funcionarios históricos de un Estado, probablemente incidido por como me tocó trabajar en armar desde cero la institucionalidad, por ejemplo, en Haití, y tú te das cuenta que uno echaba de menos la historia, ¿cierto? Sí. Y lo otro también, el co-construir, a lo mejor ya da para otras conversas. Por ejemplo, muchos de estos proyectos que conversamos, como el Mapocho Río, por ejemplo, me tocó participar en varias de los conversatorios con los vecinos, la participación ciudadana. De hecho, me tocó estar hace dos lunes en Cerro Navia, en la Junta Vecinal, la que está justo al fondo, donde casi al llegar a Vespucio, y muy ilusionados también los vecinos, que ojalá se pueda concretizar lo antes posible el parque, donde había muchos niños que me decían, que ellos lo habían diseñado, y lo decían con orgullo que ellos lo habían diseñado.
¡Qué bonito!
La co-construcción, pero yo creo que...
Imagínate cómo lo van a cuidar, ¿no?
El intangible.
Claro. Totalmente. No, tremendo.
Qué bueno. Bueno, Rodrigo, te mando un gran abrazo nuevamente. Muchas gracias por este espacio. Así que ahí entre todos seguimos construyendo barrios, ciudades, seguimos construyendo país. Así que tengan muy buen día y muchísimas gracias.
Muchas gracias, Guillermo. Un abrazo.
Un abrazo, que te vaya muy bien.
Esto es Santiago Adicto en Radio Duna. Yo creo que ha llegado el momento, Ricardo, de que empecemos con el acertijo musical, ¿no es cierto? Porque yo tengo cosas importantes que compartir con la gente que nos está escuchando. Así que vamos con ese desafío. A ver. Oye, Hexacon es una inmobiliaria de arquitectos y arquitectas que conecta la ciudad y las personas con el diseño y la calidad de vida. Desde 2006, con más de 20 proyectos innovadores, busca dar respuesta a los sueños y aportar a la mejora de las ciudades. Hexacon es Smart Living, vivir conectado al diseño y a tu ciudad. Si tú te metes a hexacon.cl y vas a los proyectos, está el edificio WOC, que es un precioso edificio en la comuna de Vitacura. Está al lado del Paseo del Mañío, muy cerca del circuito de trote del Parque Bicentenario. Y puedes ver el video. Esta es una nueva herramienta que te dan en Hexacon para poder ver el edificio con dron y sus alrededores y el departamento. Y además con una pareja que lo ocupa, que te muestra su espacio. La verdad, el video está genial para que conozcan el edificio WOC de Hexacon en hexagon.cl/projects o proyecto, ¿no es cierto? Y quiero contarles también que arriba de una Hilux tendrás seguridad 5 estrellas para tu trabajo del día a día. Sí, ya que en pruebas realizadas por Latin NSAP a niños y adultos obtuvo 5 estrellas, la máxima calificación en testeos de este tipo. Hilux es seguridad made in Toyota. Conoce más de Hilux en toyota.cl. Y ojo, porque este miércoles en el Instagram de @ToyotaChile vamos a hacer un live a las 19:30. Vamos a hablar de bicicleta porque es el día de la bicicleta. Así que prepárense, después les diré cuál es el invitado. Este miércoles 19:30 en el Instagram de Toyota, @ToyotaChile. Oye, quiero invitarlos a bajar la aplicación de Aguas Andinas. En este momento es súper importante que lo hagan, porque si ustedes pueden, como clientes, informar del estado de sus medidores para poder facturar consumos de manera más eficiente y en tiempo real. En estos momentos a las comunas en cuarentena no pueden llegar las personas que hacen esa lectura. Entonces nosotros tenemos que ayudar para que nos puedan mandar en el fondo una medición exacta. Cualquier duda o consulta se pueden contactar con Aguas Andinas a través de aguasandinas.cl, a su contact center llamando al 22-731-2400, y desde celulares es muy fácil, *8000. Por ejemplo, si tú tienes un negocio que no ha podido funcionar en los últimos meses, es súper importante que puedas en el fondo ponerte en contacto para poder medir el estado real de tu negocio y que en el fondo no sea con el promedio, porque en el fondo disminuiste el promedio, ¿ok? Eso es re importante, la aplicación de Aguas Andinas es tal cual, Aguas Andinas, y te permite además controlar tu cuenta y acceder a información detallada sobre tu cuenta de agua. No tienes que así pedir que te manden papel, que te manden la boleta. Hay un montón de beneficios con esta aplicación de Aguas Andinas, así que se las recomiendo porque en este momento es clave que todos podamos colaborar con información. Oye, está muy difícil esta canción, ¿ah? ¿Eh? La conozco, pero no me acuerdo. ¿Me das alguna pista, Richie? Estoy completamente perdido. ¿Santana? ¿Es Santana esto? Pero un Santana así como de un disco como más reciente, ¿no es cierto? Ya, por lo menos me saqué el 4. La canción no me acuerdo, pero no suena el Santana de los 70. Suena Santana 90 y tanto, 2000. Ya, dime el nombre de la canción y nos despedimos, porque a la canción claramente no le achunte. Smooth, suave. Smooth se llama esta canción de Santana. Gran guitarrista, gran proyecto. Y de esta manera termina Santiago Adicto. Si no alcanzaron a escuchar completa la entrevista a Guillermo Rolando, subimos el podcast en algunos minutos más. Muchas gracias, Richie, ahí en los controles. Gracias, Francesca, en la producción. Y como mi partner, cuando me quedo sin audio o cuando hay un problema, la Fran ahí está al tiro para tomar el programa. Gracias a Lucho en el streaming y a la Pitu en la dirección de Radio Duna. Un abrazo. Nos encontramos y nos escuchamos mañana a las 2 de la tarde. Chau, chau.